Muy buenas. En el programa de hoy hablaremos de los tatuajes de henna, que cuando llega el verano cobran protagonismo en las playas. Y revisaremos la adicción al sexo de la mano de Joan Vílchez, nuestro sexólogo de cabecera. Un programa variado y esperamos que suficientemente atractivo para ti.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, ha alertado del riesgo de usar tatuajes temporales con henna negra, ya que pueden provocar reacciones alérgicas cutáneas graves y sensibilización permanente que en algunos casos puede requerir atención médica. La llegada del buen tiempo hace habitual que en playas, ferias, mercadillos y otros eventos al aire libre se ofrezca la realización de tatuajes temporales mediante la aplicación directa de henna sobre la piel sin inyección intradérmica. La henna natural se obtiene de las hojas y flores de un arbusto y el polvo que se saca de ellas es mezclado con distintos productos para formar una pasta de color marrón verdoso que debe estar en contacto directo con la piel tanto tiempo como sea posible para conseguir un tatuaje temporal de color rojo castaño que dura sobre la piel unos 3 o 4 días. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que en algunos casos se usa henna negra para realizar este tipo de tatuajes temporales, con lo que se consigue un dibujo sobre la piel de color negro brillante, mucho más atractivo y duradero que con la henna natural. El problema, según Alerta Sanidad, es que la henna negra se obtiene añadiendo a la natural otros colorantes como la fenilendiamina o PPD, que está prohibida para su uso directo sobre la piel, dado que puede desencadenar reacciones alérgicas cutáneas graves. Además, los usuarios pueden quedar permanentemente sensibilizados, de forma que futuros contactos con esta sustancia, presentes por ejemplo en muchos de los tintes de pelo del mercado, pueden desencadenar un cuadro de dermatitis alérgica de contacto. Estas reacciones alérgicas pueden aparecer hasta varias semanas después de la aplicación de la henna negra, pudiendo consistir en picor, enrojecimiento, manchas, ampollas o incluso la decoloración permanente de la piel y cicatrices en la zona donde se aplicó el tatuaje, requiriéndose en alguno de estos casos atención médica urgente o incluso hospitalización. Por ello, la Agencia Española del Medicamento recomienda precaución ante las ofertas para la realización de tatuajes temporales con henna en playas, mercadillos y otros lugares al aire libre. Evitar los tatuajes temporales de color negro y aquellos en los que se ofrece una permanencia prolongada, sospechosamente prolongada. Para quienes ya es demasiado tarde porque han aplicado recientemente sobre su piel algún tatuaje temporal a base de henna negra y tienen alguno de los síntomas descritos, se aconseja acudir a un servicio médico para evaluar posibles daños.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Abordamos ahora la adicción al sexo con ayuda de nuestro sexólogo de cabecera, Joan Vílchez. Joan, ¿existe la adicción al sexo? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir?
Bien, pues esto de la adicción al sexo hasta hace poco, vamos, no estaba conceptualizado. Últimamente los psiquiatras americanos, que todo tratan ahí de hacer de todo patología, pues han sacado una etiqueta que se llama hipersexualidad. Es lo que en términos clásicos se ha llamado, o bien en las mujeres, cuando había un exceso de deseo y de actividad sexual compulsiva, se conocía como ninfomanía, y sobre todo en el caso de los hombres, que es más frecuente, se ha llamado satiriasis. Es decir, que es una obsesión por el sexo. Una obsesión, una compulsividad, unos impulsos incontrolables de masturbarse, de tener relaciones sexuales, y que no acaba de saciarse la persona. Es como pues aquellas personas que tienen adicción a la comida y no pueden dejar de comer y de comer y de comer, aunque les siente fatal, aunque engorden, aunque tal, pero luego se sienten mal, culpables, o con las drogas también como tradición, que bueno, pues que enganchan. Entonces hay gente pues que se engancha con el sexo, es decir, que no puede vivir sin estar compulsivamente pues ejerciendo, teniendo prácticas sexuales. Ahora, ¿cómo se mide eso? Pues eso, habría que ver cada caso concreto.
Pero parece clave también lo que comentabas, ¿no?, de la insatisfacción, pese a, entre comillas, atiborrarse de sexo,
hay una insatisfacción continua, ¿entendido?
Exacto, sí, sí. En el fondo no se satisface, la persona no se regula, porque la sexualidad es un instinto, igual que el sueño, la comida. Es decir, que cada cual tiene su propia sexualidad, pero dentro de unos parámetros, pues uno se regula, ¿sabes? A lo mejor me puedo masturbar un día, una vez, dos veces, pero 20 veces, no sé. A lo mejor un chaval que acaba de descubrir la masturbación, vale, lo hace un día, ¿no? Pero no se puede mantener ese ritmo. Es un desgaste enorme para el cuerpo. Pero muchas veces se canalizan en general hacia el sexo frustraciones que son de otro orden, frustraciones afectivas sobre todo. Entonces ahí, pues bueno, la persona digamos que desvía su frustración, sus ansiedades, su dependencia a ese terreno.
Precisamente te iba a preguntar por eso, por la etiología, por las causas probables de este descontrol.
Bien, pues en primer lugar hay que ver el contexto en el que estamos. Es decir, estamos en una sociedad que continuamente nos está poniendo el sexo, ¿sabes? Hasta para comprar manzanas, cebollas, es decir, por todas partes el sexo está ahí. Hay una hiperestimulación sexual en los medios de comunicación, la tele, las fotos, la publicidad, los productos, los coches. Es decir, siempre está por ahí el estímulo sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al activar, digamos, ese elemento instintivo, eso nos mueve cosas y hace que consumamos. Entonces hay que tener en cuenta que la sociedad está utilizando la publicidad, los medios de comunicación, sin darse cuenta o aposta, están utilizando ese factor de estímulo, de estimulación sexual continuada. Entonces hay gente que efectivamente, por sus características, por su historia, por su sensibilidad, por lo que le ha ido pasando también de pequeñita, carencias, frustraciones, incluso abusos que ha podido tener, pues bueno, es más vulnerable y más sensible a esto. Entonces a engancharse, pues con eso, con un deseo irrefrenable, una impulsividad, un descontrol, porque el problema de estas personas, es decir, cuando es problema es porque no pueden controlar esa ansia de sexo que tienen.
Joan, has comentado que es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Se puede trazar un perfil?
Yo creo que un perfil no. Sí que se dan a veces pues características, ¿no? Que bueno, pues hay dependencia, hay ansiedad, hay pues eso, un comportamiento obsesivo compulsivo, tendencias a la promiscuidad. Es decir, que hay factores, ¿no? Que sí que suelen estar ahí presentes, ¿no? Yo en general sí que en la consulta yo lo he visto bastantes más en hombres que en mujeres. Uh-huh. Es decir, en mujeres se da menos, quizá por, vamos, la situación también social, ¿no? Que para el hombre pues hay una mayor estimulación. En la mujer la estimulación es más desde lo sentimental, lo afectivo, pero en el hombre pues vamos, suele haber más tendencia a desviar por ahí las necesidades afectivas, desviarlas más hacia el sexo. Entonces esto, claro, el problema de la persona que tiene este tipo de comportamiento o de compulsión o de adicción es que está en la insatisfacción permanente. Uh-huh. Cuanto más hace, pues más se agotan, peor se siente, más le va afectando en su vida. Es decir, hay gente que en la prostitución se ha dejado muchísimo dinero, muchísimo. Uh-huh. Y no solo ya eso, sino que eso va asociado a veces también a drogas. Es decir, pues bueno, pues te metes cocaína que todavía te dan ganas de, ¿sabes?, de más, u otro tipo de drogas, ¿no?, que acompañan, o alcohol, es decir, que va alterando la vida de las personas.
Desemboca en una poliadicción, entonces.
Exactamente, a veces se puede caer ahí, o simplemente, pues bueno, en situaciones de pareja, pues claro, es insostenible que tu pareja esté periódicamente, ¿sabes?, ¿sabes?, abusando, ¿no?, de otras relaciones o proponiéndote tríos o vamos a intercambios de parejas o vamos, bueno, uh-huh. Hay gente que eso, ¿sí?, porque te lleva ahí, ¿no?, un poco todo este tipo de adicción, ¿no?
Joan, y por lo que respecta al tratamiento, a las terapias, ¿podrían diferenciarse aquellas que enfocan o que van dirigidas a la adicción al sexo tradicional de la ciberadicción? Quiero decir, ¿habría terapias diferenciadas? ¿Sería lo mismo? ¿Se puede resolver este problema?
Bien, en principio yo pienso que como cualquier adicción más que quedarnos ahí en el problema, hay que conocer a la persona, ¿no?
Es el origen.
¿Qué carácter tiene esa persona? ¿Qué configuración tiene? Es decir, ¿cómo esa persona ha llegado ahí? ¿Qué le ha ido pasando ahí en su vida para que esa persona un poco se vea metida en ese callejón sin salida, ¿no? Es decir, entenderla y a partir de ahí, viendo qué factores pueden tener un peso más importante, pues bueno, pues ir un poco ayudando a la persona. Por ejemplo, hay terapias que se basan simplemente en la farmacología. Y en estos casos, ¿qué es lo que suele darse? Pues curiosamente antidepresivos. Es decir, que la persona en el fondo está llevando un funcionamiento maniacal, ¿no? Funcionamiento, es decir, está funcionando a un ritmo que no es el suyo, está huyendo, evitando en el fondo, ¿sabes?, un elemento depresivo que tiene por ahí dentro y está compensándolo continuamente con esa droga que es el sexo, que activa centros de placer del cerebro, pero es porque ahí hay un fondo depresivo.
Uh-huh.
Entonces, claro, ese fondo depresivo la persona no quiere saber nada de que eso lo tiene. Entonces, bueno, dentro de una relación terapéutica, pues bueno, eso se puede ir un poco tomando conciencia a la persona de qué está huyendo, de qué carencia tiene, qué es lo que en el fondo está compensando con el sexo y tratar de nivelar un poco esa falta de afecto que suele haber ahí. A nivel emocional también hay muchas emociones, o sea, a veces personas que están en situaciones de estrés o que tienen una rabia importante dentro, no solo el elemento depresivo, sino este elemento más ansiógeno, pues han aprendido un poquito, bueno, como forma de aliviar tensiones, pues la descarga sexual, que hasta cierto punto está bien, pero siempre el tema es hasta qué punto, ¿no? Por eso en cada persona hay que ver, ¿no? El que uno tenga mucha actividad sexual no quiere decir que sea adicto al sexo, hay personas que tienen la sexualidad más despierta, otras más dormida. Pero en estos casos, es decir, personas que están canalizando demasiado por ahí, pues la terapia a veces está, pues bueno, pues aparte de ver todo el tema emocional, cómo lo están manejando, pues bueno, pues ver otras vías de descarga, desde hacer deporte a facilitar el que haya una comunicación emocional más sincera con tu pareja o con las personas que te rodean, ¿sabes? Ver un poco también, pues bueno, en qué te está afectando eso en tu vida, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque a veces hay una baja autoestima también.
Uh-huh.
Entonces, bueno, como que lo que por un lado no, ¿sabes?, no me valoro yo, no me valora la sociedad, pues de alguna manera lo canalizo por ahí también, ¿no? Tomándome uh-huh. ese tipo de placeres. En fin, hay que ver. Siempre
hay
el tratamiento, yo digo que es individualizado.
Hay que ahondar en las causas y hacerlo de la mano de expertos como tú, como Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y miembro también del equipo de la Escuela Española de Terapia Reichiana. Joan, muchísimas gracias.
Pues a todos vosotras y vosotros, un abrazo.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Y no dejamos el sexo porque el laboratorio Casen Recordati ha anunciado el lanzamiento en España del primer medicamento en crema para el tratamiento de la disfunción eréctil. Se comercializa en las farmacias con el nombre de Viridec. Tiene una eficacia del 83%, similar al resto de tratamientos orales que existen contra este trastorno sexual, y contiene el principio activo alprostadilo, el mismo que se usa en las inyecciones intracavernosas, también utilizadas para conseguir paliar este problema, que afecta a uno de cada cinco hombres de más de 20 años y hasta a la mitad de los que tienen más de 70. En concreto, la crema se aplica mediante una pequeña jeringa monodosis en la parte superior del pene, y su mecanismo de acción va dirigido hacia el adenosín monofosfato cíclico, una molécula que cuando se activa provoca la erección gracias a la vasodilatación de las arterias que llenan el pene de sangre. Además, el medicamento en crema incorpora otra molécula que facilita su absorción, lo que hace que los usuarios puedan conseguir una rigidez entre 5 y 30 minutos después de aplicarla, mientras que otros tratamientos orales deben tomarse a diario o suelen tardar una hora en hacer efecto. La erección se consigue con independencia de que haya estimulación sexual y puede prolongarse durante una o dos horas en función de cada paciente. Los ensayos clínicos han demostrado que resulta eficaz en el 83% de los pacientes y no se recomienda usarlo más de una vez al día. El fármaco no cuenta con financiación pública y la caja de 4 dosis tiene un precio de 46 euros, un 25% más barato que otros tratamientos como la Viagra o el Cialis, según ha destacado Miguel Isla, director general de Kassen Recordati. Para el jefe del Servicio de Urología del Hospital de la Zarzuela de Madrid, Ignacio Moncada, este fármaco está recomendado como primera línea de tratamiento, aunque también puede cubrir el hueco de aquellas personas que por diferentes motivos no se acaban acostumbrando a los tratamientos orales. Y al ser una crema que se aplica sobre la zona afectada, hace que interfiera menos en las relaciones sexuales, ya que incluso puede usarse con la participación de la pareja. Además, su aplicación local permite que no interactúe con otros medicamentos que pueda estar tomando el paciente, ya que en muchos casos la disfunción está provocada por un problema cardiovascular de base como la hipertensión o la diabetes. Los efectos adversos sistémicos observados en los ensayos clínicos fueron muy bajos, siendo las reacciones más frecuentes irritación, molestias o enrojecimiento, que suelen pasarse a las 2 horas. El coordinador nacional de andrología de la Asociación Española de Urología, por su parte, Natalio Cruz, ha reconocido que, en principio, no se aconseja su uso en combinación con los otros tratamientos orales que ya hay en el mercado, pero no lo descarta en un futuro porque utilizan vías metabólicas diferentes. No obstante, esta decisión debe ser estrictamente médica, insiste el facultativo, al igual que el propio uso, ya que se trata de un fármaco con prescripción que solo puede adquirirse en farmacias y con receta. Además, la crema debe conservarse en lugares refrigerados y una vez sacada de la nevera debe usarse en los 3 días posteriores, siempre que la temperatura ambiente no supere los 25 grados.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Doctor Torres, ¿cuándo se puede considerar que una persona sufre insomnio?
Bien, en un principio lo que tendríamos que hacer es definir qué es el insomnio. Es un trastorno del sueño y que tiene mucha importancia porque hay muchas personas, entre un 10 y un 15% de la población adulta tiene insomnio crónico e incluso de un 25 a un 35, pues ocasionalmente lo tiene. Entonces digamos que una cosa es tener 3-4 semanas y otra cosa ya es que se haga de forma permanente. Entonces, lo que vemos es que esta persona no duerme estas 7-8 horas, que es lo normal, y que, bueno, va cambiando con la edad. Es decir, por ejemplo, la gente mayor ya duerme menos, incluso 5 o 6 horas, los bebés sabemos que duermen más. Y lo importante, ¿cómo podemos saber cuántas horas necesita una persona? Que se levante con energía. Exacto. Es decir, que haya conseguido que ese sueño que es vital, que ocupa un tercio de nuestra vida, se haya repuesto tanto a nivel físico como mental para iniciar una nueva jornada.
Entonces es más una cuestión de calidad que de cantidad. Quiero decir, si el sueño es reparador, como comentaba, cada persona puede tener, y también en función de la edad, puede tener un número de horas.
Por supuesto, es así.
Y doctor, ¿cuáles serían las causas, tanto físicas como quizás psíquicas, que pueden estar detrás del insomnio tal y como lo hemos definido?
Pues hay muchas causas. Entre las causas psíquicas, pues todo lo que sean alteraciones emocionales, enfermedades psiquiátricas, por supuesto, pero dentro de estas que más preocupan a la gente, pues es esas ansiedades, preocupaciones, tensiones psíquicas, angustias, miedos, tristeza, todo eso. Y por supuesto también las hay a nivel físico, sobre todo cuando hay problemas a niveles cardíacos, arritmias cardíacas, cuando hay problemas pulmonares, como asma, también hay alguna alteración tiroidea, ya en personas mayores el Parkinson, el síndrome de piernas inquietas, que esto ocasiona tanto a la gente mayor como a la gente pequeña, o sea que toda esta serie de cosas influirían. Y por supuesto también en un momento determinado el jet lag, cuando cambiamos de un continente a otro. Cuando realmente, pues no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, sino que hay personas más sensibles a los ruidos, al calor, a los olores, toda esta serie de cosas pueden ser la cosa. Y también nos encontramos con gente que hay de forma esencial, pero normalmente en un porcentaje alto de personas nos encontramos con estas causas y, por supuesto, también ciertos medicamentos como los antihipertensivos, los anticolinérgicos, las personas que toman también estimulantes, broncodilatadores, descongestionantes nasales, que ahora es muy típico, pues estos son también son estimuladores. Y también a veces pues cosas como comer poco o comer mucho antes de acostarse. O sea que vemos que las causas son múltiples.
Uh-huh. Doctor Torres, en la primera parte de su exposición se ha centrado sobre todo en las psíquicas. No sé exactamente a cuántas personas afectaría este trastorno, pero ¿se podría hablar quizá de un repunte a raíz de la crisis que vivimos o que...?
Por supuesto, estamos en unas situaciones de cambio, de paradigma, y en esa especie, pues sobre todo a las personas con menor, lo que estamos viendo también con menor poder adquisitivo, pues le causa más trastornos de todo tipo, de preocupaciones, de miedo, de angustia, y sí que se ve más que antes.
Uh-huh. Nos ha comentado también la importancia de la cena frugal para no... para dormir mejor. En este sentido, ¿hay algunos alimentos que haya que evitar?
Sí, yo diría que evitaría la carne, sobre todo porque son alimentos que realmente también cuesta más hacer las digestiones. Y luego también, aparte de estos alimentos, pues es decir, no, ni comer ni mucho ni poco, porque si también te acuestas con hambre también,
exacto,
es motivo de despertarte, y comer mucho, la digestión es pesada y no es bueno. Y luego también yo diría, pues el café parece mentira, pero una taza de café, hay personas que a partir de 4, 5, 6 horas antes, y sobre todo más de 45 años, ya tienen un insomnio. Es decir, para que tomemos en serio lo que es simplemente una infusión. También el alcohol te puede hacer que en un principio te produce somnolencia, pero luego te hace que el sueño tenga más alteraciones durante la noche y se puede interrumpir. Y por supuesto ciertas drogas también, como el tabaco, es un estimulante y también nos puede hacer que realmente pues dormamos peor.
¿Qué ofrece la medicina natural como tratamientos, como terapias a esta patología?
Bueno, pues ofrece muchas cosas. De hecho, nuestro congreso anual que celebraremos este año en Córdoba, tratamos sobre un tema muy interesante, que es la actividad y el descanso. O sea que realmente la medicina naturista establece pues eso, unas medidas de higiene del sueño que son importantes. Y dentro de estas medidas de higiene, diríamos pues una rutina para acostarnos a una determinada hora. Las rutinas van muy bien para el cuerpo humano. Y después no estar en la cama más tiempo del necesario, de esas 7-8 horas. Acostarse cuando se tenga sueño. Si no tengo sueño, pues no sé, cambio de actividad o alguna cosa y después un poco me acuesto. O por ejemplo, también va muy bien pues tomar un baño de agua caliente, porque tiene un efecto relajante. Por supuesto, lo que hemos dicho antes, no tome café o té o tabaco. También si nos condiciona el dormir, pues las siestas no deben de ser más de media hora, porque si tomamos siestas de 2-3 horas, luego ya nos cuesta más el sueño. También está muy de moda hacer ejercicio, que es fenomenal, como siempre hemos dicho y defendido, pero ese sueño, hay personas que a lo mejor no lo altera, pero puede perfectamente, si hago 2, 3 o 4 horas antes de irme a la cama, el ejercicio me pueda estimular. Uh-huh. También cuando tener una buena salud mental, para que no empezar a repasar qué cosas voy a hacer mañana o qué me han faltado hacer hoy, es decir, evitar tener el máximo de preocupaciones. Y también pues crear ese ambiente agradable de que no haya ruido, que no hayan ordenadores encendidos, que no esté la televisión, que no haya luz. Para que fabriquemos la melatonina, también importante. Importante también que tengamos que estemos cómodos, que no haya una ropa que nos apriete, un sujetador en una mujer, un calzoncillo en un hombre. También es cosas a considerar. Y luego, la cama está para dormir y tenerlo claro, y actividades sexuales, no para trabajar. El trabajar en la cama es romper esa especie de rutina, ¿no? Y como siempre pues decimos nosotros, pues todo lo que sean técnicas que sepamos de relajación, de salivación, que favorecen que nuestro sistema nervioso neurovegetativo pues actúe más con el parasimpático, y así permitamos relajarnos. Eso en cuanto a medidas de higiene. Y después también hay un tema muy interesante, que es tomar ciertas sustancias que son de medicina naturista, como la melatonina. Mi tesis doctoral está hecha sobre la melatonina, y la melatonina es la que hace que nosotros tengamos un buen sueño. Hace muchas más cosas, es un director de orquesta de todo el organismo, donde nos influye nuestro sistema inmune, donde nos baja el colesterol, o sea que dirige prácticamente casi todo, y encima nos limpia radicales libres nuestro sistema nervioso. Entonces, si mediante una determinación, bien de sangre o porque lo creamos necesario, y estamos hablando de edad de personas de más de 40-45 años, podemos darle melatonina. También podemos utilizar, si la persona tiene un poco de ansiedad, pues plantas como la melisa, como la valeriana, que tiene unas propiedades ansiolíticas muy interesantes. O también pues el L-triptófano, que es un aminoácido que es un precursor de la melatonina. Yo prefiero personalmente tomar melatonina. Y eso es un poco dentro de todo lo que hemos dicho de temas que de entrada nosotros recomendaríamos así en plan general los médicos naturistas para favorecer el sueño.
Doctor, ¿la melatonina se toma tal cual o hay algún...
La melatonina se toma antes de dormir para aprovechar el ciclo biológico que tiene, o circadiano, que llamamos nosotros en el sueño. Y está comercializada como 1,9 miligramos, es muy poquita cantidad. Uh-huh. Yo suelo utilizar bastante más cantidad como fórmula magistral, incluso de 10, 20, porque cuando una persona ha tenido un accidente vascular, el antirradicalar mejor para limpiar el sistema nervioso es la melatonina. Puedo darlo en cantidades mucho más importantes. Entonces yo ya utilizo cantidades según que tenga 45 años, utilizo hasta 10, que tenga ya 55, 60, hasta 20, y entonces realmente da buena calidad al sueño, más que cantidad, calidad, que como decíamos al principio y tú has tomado buena nota, lo importante es la calidad, que nos levantemos con energía.
Uh-huh. Me gustaría abundar también en un detalle que ha comentado, el insomnio tecnológico, la presencia de ordenadores, de tablet, de móvil en la cama, justo antes de irnos a la cama, ¿realmente incide en la posibilidad de conciliar o no el sueño?
Tenemos que personalizar. Hay personas muy sensibles. Ajá. Y eso lo verás en cualquier persona en su familia. Hay una gente que ya puede hacer ruido que no se despierta, y otros que a la mínima se despierta. Entonces la sensibilidad a todos estos emisiones electromagnéticas tienen más sensibilidad que otros. Entonces, de entrada es bueno que no estén.
Uh-huh. ¿Y qué perjuicios tiene el dormir mal, el dormir poco, el insomnio, como lo hemos definido inicialmente? ¿Qué
pues
puede causar?
Muchos perjuicios, entre otras cosas que estamos cansados al día siguiente, que tenemos somnolencia, con lo cual nuestra memoria no funciona, tenemos una reducción de la atención, una dificultad de concentración, no podemos hacer bien nuestro trabajo laboral, y si es de creación, pues mucho peor. Si esto se prolonga en el tiempo, pues nos dan problemas de ansiedad y depresión porque no vivimos a gusto. Es decir, que podemos tener desde simplemente una irritabilidad a un nerviosismo, a un cambio de humor, hasta tener ya una ansiedad o depresión. Y ya incluso problemas fundamentales como pueda ser un accidente de tráfico o un accidente laboral. O sea, es fundamental para que nosotros vivamos bien y nuestra capacidad biológica se mantenga en el tiempo, descansar. Yo, cuando tengo una consulta, una pregunta fundamental es cómo duermen. Y si hay problemas de insomnio, profundizo mucho más, porque, digamos, ha saltado ya una cierta línea roja de que la capacidad de recuperación de ese organismo está afecta y tenemos que tener mucho más en cuenta tomar, no diría más en serio, pero sí muchas más medidas para volver a conseguir y recuperar la salud en este paciente nuestro.
Uh-huh. Rafael Torres, doctor por la Universidad de Valencia, miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Radiando Salud sus conocimientos, doctor Torres.
A vosotros por difundir la medicina naturista.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Si continúas despierto, recuerda, hay que cuidarse. Para comentarnos qué te ha parecido el programa o plantearnos tus dudas, utiliza el correo. Mándanos un mail que me los leo todos a radiandosalud-rtv@upv.es. En el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón. Hasta la próxima.